Hablaremos hoy de Sabbatai Zevi, el Mesías pecador. Así que un falso Mesías, desde luego, pero vale la pena ver qué pasa. Nació Sabbatai Zevi en Esmirna, en agosto de 1626. O sea, para ser un Mesías es bastante próximo a nosotros, dado que es evidente que cada vez hay menos Mesías, ni falsos ni verdaderos. Bueno, si usted quiere también podemos decir que nació en el año 5386, según el calendario judío, ¿no? Concretamente en el día 9 del mes, bueno, importa. Fue sábado, día de Shabbat, y por esa razón sus padres, Clara y Mardoqueo, le pusieron el nombre de Sabbatai. Se supone que los Zevi, la familia de estos Zevi, eran originarios de Pactras, donde en ese momento vivía la mayor comunidad judía del Peloponeso. El Peloponeso es una península griega, aquella gloriosa península que según un sabio tenía el tamaño exacto del sol. Durante su juventud, Sabbatai Zevi cursó estudios religiosos y se hizo rabino, y se iba a hacer rabino. Allá por el año 1644 se lanzó al estudio de la Cábala. Quiero decir que comenzó el estudio de la Cábala, porque dicho de la manera anterior parece que el hombre se hubiera arrojado sobre un libro desde el techo del ropero. Sabbatai era un tipo complicado y ambicioso, hay que decirlo ya mismo. A los 26 años ya se había divorciado de su tercera esposa. Un día entró en tal éxtasis que estaba convencido de que estaba flotando en el aire. Empezó a gritar, como haría cualquiera conmigo, si empezara a flotar en el aire, imagínense, usted empieza a flotar en el aire y yo inmediatamente empiezo a llamar al guru, ¿eh? Bueno, dijo efectivamente este hombre, miren cómo estoy flotando en el aire, para que sus familiares, amigos y favorecedores fueran testigos de semejante milagro. Pero resulta que nadie entendía lo que le estaba pasando al muchacho y llamaron a la fuerza pública. Es decir, no percibían el carácter flotante de la situación de este hombre. Lo veían ahí no tan sentado. Miren cómo floto en el aire, gritaba este hombre, y todos lo miraban, pero no lo veían flotar en el aire, sino sentado en un taburete. Bueno, sin embargo, el rumor se corrió, obvio, como es esto, y la gente comenzó a dejarse seducir por aquel hombre que, según algunos, había flotado en el aire. Algunos era él. En 1648, a la edad de 22 años, reveló con mucha discreción a algunos amigos que era el Mesías. Le dijo, algunos amigos de confianza, imagínense, esto no es para andar desparramando en cualquier parte. Él dijo, mirá, no digas nada, pero no soy otro que el Mesías. Era un elegido del Señor y destinado a salvar a los hebreos. Tiempo más tarde, el muchacho empezó a exhalar un olor extraño y embriagador. En realidad, parecía una falta de discreción, ya que un rabino no debe perfumarse. Pero el doctor Baruch, que era de Esmirna, visitó a Sabbatai para determinar si realmente se ponía perfume o si el hedor provenía de un milagro, era una cuestión milagrosa y ajena a la voluntad de Sabbatai. Llegó el amigo Baruch, que tiene por cierto un nombre ilustre, ¿no? Y el muchacho Sabbatai se desnudó frente al doctor y según las crónicas el doctor Baruch salió de ese encuentro profundamente conmovido y perfumado. Tan conmovido estaba que no pudo contar el resultado de su examen durante mucho tiempo. Al parecer, Sabbatai había convencido al médico contándole algunas de sus visiones, pero el médico no dijo nada. En la misma época se habló también de un milagro. Sabbatai vio como algunas personas estaban a punto de morir atrapadas por un remolino e inmediatamente empezó a rogar a las aguas que se detuvieran, cosa que las aguas hicieron. Deténganse, oh aguas, dijo Sabbatai, y las aguas se detuvieron. Un verdadero milagro, o una verdadera casualidad, vaya a saber. una verdadera mentira. En 1651, luego de un escándalo por abandonar a su quinta esposa, de la cuarta no hemos sabido mucho, fue obligado Sabbatai a tomar el camino del exilio y se fue a Salónica. Allí le fue muy bien, ¿eh? Se entregó a unas extrañas prácticas junto a los rabinos del lugar. Parece que hacía cosas muy raras. Un día anunció su boda y cuando todos esperaban a la novia, él se presentó solo con la Torá, el libro de la ley, y dijo que se iba a casar con el libro. Pero los rabinos no le gustaron aquellas payasadas y lo echaron de Salónica. Anduvo entonces por toda Grecia y también por Constantinopla. Durante varias semanas se paseó por toda la ciudad con una cuna. Recién hemos oído precisamente a la criatura que había en la cuna. Como ustedes sabrán, la ciudad ya estaba en poder de los turcos desde hacía dos siglos. Se paseó entonces con una cuna en donde no reposaba un niño, como en esta que hemos mostrado, sino un pescado vestido como un recién nacido. Vestir a un pescado de cualquier modo es una actitud más bien, digo, es una tarea enojosa porque el pez tiende a salirse de la vestidura. El caso es que los rabinos, al ver semejante paseo, quedaron estupefactos y ante una consulta él expresó que tenía la certeza de que la revelación se produciría en la era astrológica de Piscis. Por eso se paseaba con una cuna con un pez. Pero lo más grave, y que justificó una nueva expulsión, fue la transgresión del calendario. En 1658, Sabbatai celebró tres fiestas judías diferentes en la misma semana y empezó a practicar el denominado antinomismo. Era más o menos así: al considerar que la venida del Mesías anunciaba la edad de oro, se deducía de ello que todas las reglas anteriores quedaban abolidas y que todas las prohibiciones se transformaban ahora en algo lícito. Así que, imagínense, se dedicó a hacer todo lo que antes estaba prohibido. Aunque sus adeptos eran cada vez más numerosos, fue expulsado de Constantinopla. Se fue entonces a Jerusalén, y allí llegó en 1662. Los otomanos también estaban en Jerusalén, ¿no? La comunidad judía de aquel lugar quedó sorprendida. Sebi, que ya llegaba con cierta fama, se encerró varias semanas en una habitación y ahí parece que no comía. Aquel ayuno sedujo a las 300 familias de Jerusalén. Sebi conoció mientras tanto a Sara, una hermosa morocha, descendiente de egipcios, y se casó por sexta vez. Dice que la chica era compañera de lujuria, pero también de aventuras religiosas. Redondamente a ella le gustó que su marido fuera el Mesías. Porque él, cuando se la estaba levantando, le dijo: "Oye, no es por hablar, no, pero soy el Mesías". Se lo tuvo que decir él. O sea, no es que la chica lo dedujo. No, se lo dijo él. Es una cosa, de todos modos, que no se le puede ocultar mucho a la mujer de uno. Ser el Mesías en secreto, sin contárselo a su mujer, a la mujer de uno, es enojoso, por lo menos. Lo obliga a uno a vivir dobles vidas, ocultar los milagros, etc. Así que él se lo contó y ella se puso lo más contenta, imagínense. Para sus discípulos, que ya eran algunos centenares, Sabbatai era verdaderamente el Mesías, y tanto era el fervor de estos seguidores que las autoridades islámicas, que eran las que gobernaban políticamente la ciudad, le otorgaron el derecho a pasear en cabello, en cabello no, en caballo, en cabello también, y montaba en un pelo,
en pelo,
y paseaba por la ciudad de Jerusalén. Le otorgaron un carnet que le permitía pasearse a caballo y luego también con un pelo en la mano. El caso es que Sabbatai transgredió otras leyes judías. Les pidió, por ejemplo, a sus discípulos que comieran grasa y riñones, cosa que está absolutamente prohibido. Y el castigo no se hizo esperar. lo echaron otra vez. Lo echaron de la comunidad judía ortodoxa, ya que no tenían autoridad para echarlo de la ciudad. De todos modos, él se fue igual. Se fue a una ciudad vecina de Alep y allí decretó la abolición de todos los ayunos que existían para conmemorar la destrucción del templo y el exilio de Israel. Allí varios rabinos espantados empezaron a preguntar, ¿y este quién es? ¿No? El caso es que, a pesar de esas transgresiones, la fiebre por el nuevo Mesías se extendía con un cortejo que comentaba supuestos milagros. Por ahí Sabbatai decidió tomar rumbo a Constantinopla otra vez. Fue en ese momento cuando los religiosos judíos ortodoxos intentaron vengarse. Una delegación de rabinos fue a ver al gran visir, al virrey de Constantinopla, que era el nuevo turco, y le dijeron que el que venía en camino era un charlatán peligroso. Llegó Sabbatai, ya lo estaban esperando, lo llevaron en cana, lo encadenaron y lo encerraron en un calabozo. 3 días más tarde lo condujeron ante él, el visir, y allí Seri hizo gala de mucho ingenio, de modo que sedujo por completo al soberano, empezando por hacerse elegir. Lo primero que hizo fue hacerse elegir, negó su carácter mesiánico, dijo que todo era superchería popular y así salvó su vida. El visir lo mandó a una fortaleza ubicada en Galípoli, ahí en la orilla europea del estrecho de los Dardanelos. Allí miles de judíos empezaron a peregrinar a Galípoli con la esperanza de poder ver a su Mesías. Pero el 2 de septiembre de 1666 llegó a Galípoli otro hebreo, Nehemías Cohen, que contra toda expectativa agredió a Sabbatai y puso abiertamente en cuestión su carácter mesiánico, con un argumento irrefutable. Sabbatai se definía como Mesías, hijo de David, y en la tradición judía siempre el Mesías, hijo de David, va seguido por el hijo de José. Nehemías entró en polémica, diciendo que no solo seguía un falso Mesías, sino que el verdadero era él. Vino Nehemías y dijo, mire, no solo este muchacho no solo es falso, sino que el verdadero es ese que habla, soy yo. Bueno, durante 3 días y 3 noches hubo un debate público, por primera vez en la historia, donde participaban 2 aspirantes a Mesías que se enfrentaban abiertamente. Al final Nehemías abandonó el debate y fue a decirle a las autoridades turcas que se preparaba una revuelta contra los turcos. Los otomanos se asustaron, invadieron Galípoli y Sabbatai fue trasladado ante el mismísimo sultán Mohamed IV. Miles de seguidores corrían tras el carro que los llevaba. Le gritaba Mesías, dice, acá. Bueno. Y empezó un proceso sorprendente. Ante la amenaza de perder la cabeza, Seri, mientras lo llevaban encadenado y encerrado, tomó una decisión increíble. Aceptó convertirse al islamismo, viendo el primer caso de un Mesías hebreo que resolvió convertirse al Islam. Fue bautizado con el nombre de Asir Mehmet Efendi y se le dio el cargo de guardián de las puertas del palacio. Su mujer Sara, ¿se acuerda? También se convirtió, imagínese, si no iban a tener todas las noches una pelea. Y cambió su nombre por el de Fátima Kadina Berlegui. Sí. No, Fátima Kadima solo. Pronto Sabbatai pudo saber las consecuencias de su decisión. Solo podía pasear por las calles rodeado de 30 soldados turcos, porque los judíos de la ciudad lo querían matar. Además, lo acusaron de haber celebrado lo acusaron ante los musulmanes de haber celebrado, ya siendo él musulmán, una ceremonia israelita. Usted sabe que un musulmán apóstata, en teoría, es merecedor de la pena de muerte. Ponerse la kipa, ¿no? Era un perjurio. El caso es que las autoridades islámicas sintieron piedad y lo desterraron. Lo mandaron al extremo sur de lo que era Yugoslavia. No entonces, pero tampoco ahora. Bueno, Ahí quedó solo y abandonado hasta el día de su muerte, que fue el 17 de septiembre de 1676. Por una casualidad, esa fecha coincide con el día del perdón hebreo, Yom Kippur, de 5437. El Mesías acababa de cumplir 50 años. A mí me parece una historia solamente extravagante. Encuentro rimas, pero rimas que son tópicos, ¿no? Cuando un payador encuentra una rima que es demasiado obvia, es preferible que la cambie por otra o que calle su deseo. Me limitaré entonces a preguntarme a quién puedo dedicar esta recordación de este falso Mesías, Sabbatai Zevi. A Sara, la mujer, puede ser, ¿no? El marido le dijo, soy el Mesías. Ajá, dijo la mina, y ya empezó a ponerse para salir en la fosa. ¿Sabía? Otro, y también es el doctor Baruch, el tocayo de Espinosa, del amigo de Esmirna, el que fue a ver si era cierto que el tipo no se ponía perfume y lo mismo tenía olor. Pero además no dijo nada, no dijo ni son mentiras ni es cierto, no dijo nada. No sé si le dijo esto, que estuvo oliéndolo 3 horas y después no dijo nada. ¿Qué le costaba? Está, y no hay nadie para dedicar acá, ¿eh? Porque está el sultán esto, que medio lo perdonó, Mohamed IV, no sé, al público presente, a todos los que me conocen. No sé a quién, ¿no? El caso es que estos dos Mesías, los dos, ¿no? El Nehemías y el Sabbatai, fueron olvidados rápidamente, a pesar de ese debate, ese arduo debate, para ver quién de los dos era el verdadero. Y sin embargo, todos los seguidores, los que los corrían, cuando estaba encerrado en un carro para ver si hacía algún milagro, todos esos se olvidaron de él y lo dejaron morir solo en el sur de algo que todavía no era Yugoslavia y que ya no es Yugoslavia. Así que ni siquiera puedo decirle dónde ha muerto este hombre. Así que hemos resuelto dedicarle el tango que se llama Olvido, que es lo que consiguió este falso Mesías. A falta de una grabación mejor, escucharemos una que he protagonizado con el acompañamiento de Federico Mizrahi, con un cuarteto de cuerdas cuyo primer violín es nuestro querido amigo Oscar Gulassi. El tango es el tango que se llama Olvido y fue compuesto evidentemente pensando en la desolación final de Sabbatai Zevi, el falso Mesías. Adelante.
Pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir, pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Blasfemar sin un rencor muy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que escriba en el pasado, si muy rico y muy honrado que hubo de la escritura. A nadie importa quién soy, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los pedazos que le dan mi pobreza de hoy, y en estos pedazos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que no he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que me di. Fui un gran señor y creo en un Dios que a veces me niega el pan. En la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar. sin blasfemar, sin un rencor voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo cenas de ninguna. A nadie importa quién soy, de dónde vengo, y si alguno se te acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que le dan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que no he vivido, yo sé todo lo que he sido y lo que nunca más seré.
Ha cantado Alejandro Dolina, Olvido.